De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestras cosas, de nuestras costumbres y de nuestros pueblos. Y un miércoles más tenemos aquí a nuestro compañero Juan Flores, que nos acompaña, al director, que lo tenemos ahí. El pobre, no hay quien le dé vacaciones, ¿eh? Todo el mundo coge vacaciones menos el director. El director me lo tiene aquí como metido en una cárcel. Y nuestro compañero Pedro González, que estoy seguro nos hará una llamada para poner sus puntitos, y sobre todo hoy, que vamos a hablar de Villablanca, y un servidor de ustedes, Antonio Escudero Infante. Vamos a hablar de este pueblo que he dicho, Villablanca, un pueblo muy cercano. Sobre todo ahora, Villablanca está muy cerca, muy a la mano, porque la autovía lo ha dejado a dos pasos. Antes, para ir a Villablanca era un verdadero problema.
A 61 kilómetros de vuelta.
Pero no son los kilómetros, porque antes estaba también a 60 y tantos, pero tenías que coger una carretera, cambiar de carretera y a otra. Ahora coges la autovía, cuando llegas al cruce de Lepe, una tira para Lepe, la otra tira para Villablanca. Exacto, y está a 8 kilómetros exactos del cruce de Lepe.
Exactamente.
Muy cerquita, muy cerquita. Un pueblo con unas calles muy largas, porque es el pueblo que tiene las calles más largas.
Las calles largas. No te has fijado una cosa, que en Villablanca las calles son como son en Villarreal de San Antonio, son paralelas y transversales.
Sí, yo he ido porque yo iba a vender allá
sí, señor. A
Villablanca, y efectivamente son así, son muy muy largas.
Son ortogonales, los pueblos antiguos son de recoveco, y de cuestas para arriba y cuestas para abajo.
Bueno, pero las cuestas esas y esos recovecos eran muy necesarios porque te daban sombra en el verano, si no te daba esta acera, te daba la otra,
Así que era otro tipo de urbanismo.
Era un urbanismo rústico, si lo queremos llamar así.
Al principio se hacía uno la casa donde le daba la gana, y luego ya se fueron. Primero aparecieron las casas y luego aparecieron las calles.
Sí, la verdad es que sí. En algunos sitios sí. Porque me tienen hecho, porque algunas calles. Yo muchas veces pienso, estas calles tan largas en algunos pueblos, como le pasa a Villablanca, digo, jolín, he quitado una casa del medio para que se comunique más una calle con otra un
claro,
poquito más cercana,
claro,
porque
claro.
Tienes que dar
hay
la vuelta.
Hay que ir una punta.
Tienes que dar. Es muy larga, ¿eh?
Sí.
Hay algunas calles que son muy largas, larguísimas. Bueno, pues vamos a hablar de este pueblo, un pueblo que tiene una historia muy bonita, ¿eh? Que tiene un folclore muy bonito.
Hombre.
Y que tiene un verano también muy bonito, de todo eso vamos a hablar, pero quien lo va a desarrollar, porque es el que lo sabe, nosotros aquí lo único que hacemos es preguntas, para eso tenemos aquí una enciclopedia andante.
Y una agricultura muy bonita.
También. Y esta enciclopedia andante es mi compañero Juan Flores. Juan Flores, que es el hombre, que yo creo que es uno de los hombres que más preparados están en la historia de nuestra provincia. Y no lo digo porque esté aquí delante, ¿eh? No es por eso, indudablemente, sino porque ya me la han contratado más de una persona y me la han dicho personalmente. Oye, es el tío que más sabe. Juan, es verdad, ¿eh?
Porque estudio.
Sí, pero bueno, pero los demás también.
Eso lo digo a mi amigo ese, dice, ¿tú por qué sabes tanto? Digo, porque estudio.
No, los demás también leemos y estudiamos y no se nos queda.
Bueno, gracias a Dios tengo buena memoria. Quizás eso me favorece mucho porque tengo buena memoria.
Yo en ese aspecto soy fatal. Soy muy malo, muy malo.
¿Porque no la cultiva?
Pues posiblemente.
¿Porque no la cultiva?
No lo sé.
Cultívala, verá cómo te pasará igual que a mí.
No lo sé. Soy más del momento. Siempre he sido yo mejor de matemáticas que de letras. Después me he puesto a escribir, a hacer cuatro garabatos y cosas, pero bueno.
¿Tú eres además más de números que de letras? ¿Y ahora te has hecho poeta?
Es que algo había que hacer, ¿no?
A mí me va a pasar. Te voy a decir una cosa, que yo era una persona que lo que me gustaba eran las letras, ¿comprendes? Y sin embargo, por imposición paterna, me tuve que dedicar a la ciencia.
Ya. No, yo no he estudiado. Sencillamente, se me daban muy bien los números. ¿Eh? Sí. Se me daban muy bien los números. De hecho, recuerdo que en la mili estaban allí un grupito de compañeros que eran estudiantes con sus carreras y sus cosas, y se pusieron a hacer un problema. No tenía ni idea, porque yo de eso de álgebra y no lo sabía. Lo cierto es verdad que con mi estilo saqué el resultado, y ellos decían, ¿pero cómo lo ha hecho? Yo, pues no sé cómo lo he hecho, pero ahí está.
Claro, porque tú lo hacías por aritmética pura.
Sí. y como ellos...
Pensaba, mi padre, no tenía estudio, pero mi padre era un tío que sabía muchísimo y hacía los ejercicios por aritmética pura, que son mucho más difíciles que hacerlos por álgebra.
No lo sé, no lo
sí,
sé.
Sí, sí, yo ya lo he comprobado
después,
eso.
Después ya pues estuve en un comercio, llevando, digamos, la pequeña contabilidad, allí como... Ya después me metí representante y cuando llevaba y hacía las facturas, yo tenía la mala costumbre, porque no se lo recomiendo a nadie. Antes no había maquinitas de calcular, ni mucho menos de esas. Una máquina de escribir vieja. Y las operaciones, 13 por 12, 14 por 6, todas esas me las sabía de memoria.
Claro, claro, claro.
Pero eso era muy malo, porque si se te metía en el coco, que 13 por 12 era X... Tú ponías eso y a lo mejor te habían confundido, pero si te confundía no había quien te sacara de eso, pero eso era malo. De hecho, cuando me metí representante, llegaba a algunas tiendas...
¿Cuántos son 13 por 2? ¿13 por 12 cuántos son?
Me parece que eran 156, no estoy muy seguro ahora mismo.
156, porque 12 por 12 es una gruesa.
Sí, exacto.
Que son 144. Si le sumas 12 más, ahí
no
lo tienes.
Juan, no digas gruesa porque liamos a más de uno que nos esté escuchando, ¿eh?
Se llama una gruesa, se llama.
Sí, sí, liamos a más de uno que nos esté escuchando.
Una gruesa de botones.
Exacto.
Se decía.
Los botones venían...
Por... Eran 144
los
botones.
Los botones venían, sobre todo los de nacrí, que eran de cristal. Eso ya no existe, digo yo que no existe, no creo que existan ya, porque ahora vienen los de nacarina y los de...
Y
que son plásticos,
los de naca, pero no eran muy finos, eran la naca como se... la máquina como los cortaba, algunos por detrás miraba y eran colorados.
No, la naca era de un animal, es decir,
de
que
una almeja o de una cosa era.
Eran más caros, no porque la materia costara más, sino porque había que cortarlos manualmente.
Exacto.
Después había, ya salió lo que era la imitación a ese botón, la carina, que eran incluso más bonitos.
Y ya se hacían un morde.
Tenían un morde.
Sí, señor.
Eso eran... De eso sí que estoy preparado, porque
estoy preparado.
he vendido muchísimos botones.
Digo.
Bueno, Juan, ¿qué podemos hablar de Villablanca? ¿Cómo empieza este pueblo a resurgir?
Villablanca... Como siempre empezamos estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde no estuvieron los hombres antiguos? Dice, los hombres antiguos estuvieron en todas partes. Lo que pasa es que en uno proliferaron más las cosas y en otro proliferaron menos. Pero Villablanca ocupa un lugar que está, ¿comprende? Está en el tránsito de la minería con la costa.
Digamos, en un camino. Digamos.
Claro, son tierras, vamos a llamarla como tierras de camino, ¿no? Y entonces, naturalmente, pues tiene una vida estupenda, tiene abundancia de agua, tiene el terreno es bastante aceptable para la agricultura, ¿no?
Sí, en una zona muy buena.
Eso es, y entonces allí el hombre la puebla desde la antigüedad. Allí hay un dolmen que lo atestigua, que es un dolmen que se llama de la tenencia, ¿no? Y eso hace 5.000 años que se hizo, se duermen aproximadamente, ¿no? Luego sí. Quiere decir que allí el hombre ha vivido allí prácticamente siempre, con más o menos intensidad y eso. Ahora, hay que esperar que se formen los núcleos, que se formen las poblaciones, ¿no? Y entonces, hasta la... No hay muchos vestigios en esa zona, ni de tipo romano, ni de tipo árabe. Hay que esperar a la Edad Media. Hay que esperar a la Edad Media, y entonces la Edad Media, ¿sabes? Con las concesiones, aquellas donaciones enormes que se hacían en aquellos tiempos, los dueños, los señores que van a ser los dueños de Villablanca, van a ser los Guzmán.
Que son,
o sea, que eso van a proceder en un principio de Niebla. Entonces, en una de las herencias, en uno de los repartos, uno de los condes de Niebla, le concede a su hermano, a Ayamonte, la Redondela y Lepe.
Sí, que cuando hablamos de la Redondela no hablamos de la Cristina, porque la Cristina no existía. Exacto.
No existía. Entonces le da aquellas tierras a ese señor. Ese señor debía ser un trotacamino, ¿sabes? El Alfonso de Guzmán. Tuviese eso porque Alfonso de Guzmán estaba casado, pero repudió a la mujer y se casó con la cuñada de su hermano, que era el conde de Niebla, que eran unas familias de mucho más prestigio como natural. Pero debía de ser un viva la Virgen, como te digo, porque en el siguiente paso de la Casa de Niebla, el conde de Niebla va a ser duque de Medina Sidonia, va a ser el primer duque de Medina Sidonia. Y entonces este le despoja todos los terrenos y se los quita a su sobrino, que era sobrino suyo, sobrino Juan Alfonso de Guzmán, o Alfonso de Guzmán, yo creo que era Alfonso solo. ¿Qué pasa? Que entonces el Medina Sidonia se los dona a una hija que él tenía, una hija natural, a Teresa de Guzmán. Se los regala a Teresa de Guzmán, y Teresa de Guzmán se casa con un Zúñiga.
Sí, que son
los Zúñiga, que eran los antiguos Estúñiga. Estúñiga eran los... luego va a ser una familia poderosísima. Pues esa gente tenía muchísimas ganas de meter las narices aquí en la zona de Huerva, ¿comprende? Y entonces el Pedro de Estúñiga mete ya a través de Teresa de Guzmán, mete su... eso, y son los primeros señores de la línea esa de Ayamonte. ¿Qué pasó? Van a tener una hija, otra Teresa de Guzmán. Otra Teresa de Guzmán. Teresa de Zúñiga y Guzmán. Y la Teresa de Zúñiga y Guzmán es muy graciosa. A mí siempre me hace mucha gracia eso, porque Teresa de Guzmán se casa con el conde de Belalcázar, un tal Francisco de Sotomayor. Pero Teresa de Guzmán le obliga, fíjate tú, le obliga a Francisco de Sotomayor de que cambie su nombre. Y Francisco de Sotomayor se va a llamar toda la vida después Francisco de Zúñiga Guzmán y Sotomayor.
Es decir, que el Sotomayor lo dejan
porque
para
él lo que ella lo que quería era mantener los apellidos Guzmán y Zúñiga. ¿Comprende? Y así es. Y entonces esa señora va a ser... va a ser marquesa de Ayamonte, tal y cual. Y esa va a ser la que le va a dar la carta a Puebla para el poblamiento de por la Puebla de la Blanca, de Nuestra Señora de la Blanca, eso. Sí. Que luego de ahí va a surgir ya luego el pueblo de Villa Blanca. Pero esa es la historia más o menos así a grandes rasgos,
lo empiezo, digamos, ¿no?
Exactamente. Eso lo hace Teresa de Guzmán. Teresa de Zúñiga Guzmán y su marido, el que le cambiaron el nombre, eso lo hace aproximadamente en 1500...
No sé, tengo aquí 31, no sé si es 31.
Aquí está. Concede la... En 1531.
Exacto.
1531 es cuando se le concede la Carta Puebla, que se llama.
Carta Puebla.
La Carta Puebla para la fundación de la Puebla de Santa María de la Blanca, se llamaba en un principio. Y esto se confirma luego, en 1537. El nombre de Villablanca es nombrado por primera vez en un escrito del año 1555.
¿Comprende? No, entre el 37 y el 55 tuvo, debe de haber, o habría entonces, ¿no?, un documento del cambio de nombre, ¿no?
No, seguramente, sí, puede haberlo o no puede haberlo, o entonces el poblador ve muy largo el nombre. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en el pueblo del... Eso es muy...
En Villablanca.
Yo vivo en la Puebla de Santa María de la Blanca, y qué largo, ¿no? Y entonces ya, yo vivo en Villablanca.
En la villa, lindo, pues de Villa la Blanca.
¿Comprende?
Posiblemente. Hay una exposición, Juan, que a ver si es posible que trae al...
La del museo, ¿no?
¿Has ido a verla?
No, pero bien. Me han dicho que es muy buena.
Bien, porque a ti te va a encantar. Una cantidad de documentos tremendo. Yo he estado hablando hoy con...
Documentos antiguos.
Yo
lo he visto en el periódico, quizás. No sé dónde lo he visto.
No lo sé.
Porque miren fotografía de las... De las mesas donde de cristal, sí, donde no, están los libros.
La he puesto yo la he puesto en Facebook.
Está. Ah, pues entonces ahí es donde lo he visto yo.
Sí, yo la he puesto. Pues es interesantísima. Entonces estuve hablando hoy con el director, porque está se está montando otra exposición de pintura, y me pasé por allí con un amigo. Y quiero que vengan a ver si es posible que nos acompañen la próxima semana, para que nos expliquen un poco los documentos estos. Y me acordé de ti, porque hay cosas que son interesantísimas. Hay documentos firmados por Miguel de Cervantes,
El de La Palma, ¿no?
El de La Palma.
Sí, sí.
Es muy curioso.
Claro,
muy curioso,
que Cervantes...
Porque era... Él
recaudador de contribuciones.
No sé, exacto.
Sí, sí, yo.
Y viene un documento ahí. Después hay otros de... Del 1400. Yo creo que el más antiguo es del 1200 y pico. Después el 1400. Todo escrito a mano. Ya, digamos, cuando nace Punto Umbría, ese ya no, ese ya está escrito.
Claro, ese está escrito a máquina. 1959.
Ese ya está escrito a máquina.
Bueno, donde yo lo he leído, eso se hace en 1944, la primera vez que se habla de emancipar Punto Umbría.
Bueno,
pero no va a ser
no sé exactamente...
pueblo hasta el 59,
sí.
Y no va a tener ayuntamiento hasta el 61 o 62.
Sí, bueno, pues ese documento también está. Hay otro que también está escrito a máquina, del 36 creo que es, no me acuerdo de qué pueblo. Pero hay algunos que son muy... muy
Campillo, pero... puede estar también, el Campillo es del 31.
No sé, ahí, porque es que todos los documentos no se...
Además, claro, claro.
Todos no se pueden exponer, han expuesto aquellos más significativos. Yo por Félix, Félix dijo que era imposible ponerlos todos porque eran... Y tengo ganas que vengan y que nos explique un poquito de qué va. Y ya después te diré además porque tengo ganas que vengan y porque quiero que tú estés aquí con ellos. Pero vamos a dejarlo para la próxima semana.
Para la próxima semana.
Bueno, vamos a seguir hablando de Beja. Hemos dicho que hemos llegado hasta el año 55, ¿no? Con Portugal, ¿cómo andamos?
Es muy gracioso porque yo tengo aquí unas notas, Rubén, dice, cuando se hace esta carta a Puebla y eso, dice, dos argumentos se sirven para esta fundación. Uno, contrarrestar el empuje de Portugal.
Exacto, eso te iba a decir.
Pero dice, no, pues en esa fecha hay un periodo de paz con el reino luso. ¿Comprende? Luego, ¿qué decir? Con Portugal era el primero. El segundo era... La gracia que concede el marquesado para agrupar a los moradores de la zona para que tengan cubiertos sus necesidades espirituales. ¿Comprende? Y ahora dice, planes del marquesado para su expansión y colonización del territorio, que supondría nuevos ingresos en las arcas del mayorazgo, del marquesado.
Hombre, indudablemente a ellos les interesaba, porque no es lo mismo que esté la población unida... Que el cobro era mucho más sencillo que cada uno por su lado.
Dice, ¿qué ventaja había dicho? Dice, no pagar alcabalas de labranza y crianza los 10 primeros años. Y la segunda, le daba al marqués 1000 maravedíes para que construyeran su casa. ¿Pero qué obligaciones tenían?
Hombre,
decía, por construir las casas y sembrar 6000 viñas.
6.000 viñas,
Y luego había algo de las gallinas y todas esas cosas,
¿no? Que es curioso, pero 6.000 viñas, plantas, digamos.
Claro, sepa.
Eso da vino para largo.
Claro.
6.000 da muchísimo vino, Muchísimo
claro,
vino.
Porque, claro, pero el marqués lo que quería era eso, que hubiera allí mucho trabajo y muchas cosas y cobrar sus impuestos y sus alcabalas.
Te lo digo porque tengo un pobrecito, falleció hace ya unas semanas. Y tiene unas 3.000 y pico de plantones, es decir, la mitad de esto, y aquello da vino a base de bien. Por lo tanto, 6.000, hay vino para algo.
La viña es una planta que en esta época que estamos hablando, la tenían todos los pueblos. Yo hablo nada más que de la provincia de Huelva, porque para qué voy a hablar de otro,
sí, ¿no?
Todos los pueblos de la provincia de Huelva tenían viñas sembradas.
Todas.
Unas las tenían en tierras muy buenas, como estarían los pueblos del condado, ¿no? Y otros tenían en tierras peores, como podía ser el Andévalo.
Sí.
Otros los tenían en tierras peores, como podía ser la sierra. Pero todos tenían viñas.
Curioso que el mejor vino viene en la peor tierra, no es la mejor, ¿eh?
Exacto.
No lo sabía. Yo no lo sabía.
Sí,
y
señor.
Cuando me enteré me quedé un poquito sorprendido porque no esperaba que... Efectivamente, ya lo he visto por más de un sitio, que no las mejores tierras dan el mejor vino. Esas uvas pequeñitas,
claro.
Porque no tienen de dónde sacar,
exacto,
dan un vino más exquisito que la que es muy gruesa y tiene mucho líquido.
Anécdotas de esas curiosísimas, porque dice que uno de los pueblos que tenía más viñas sembradas en la zona de la sierra era Galarosa. Era Galarosa, y cuentan la anécdota de los pueblos, dicen que por la mañana se ponían las mujeres a barrer las puertas, ¿no? Tú sabes que antiguamente las puertas de la calle se barrían, claro. pum, 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 se barría y le decía una a otra, dice, ¿cómo te ha salido tú el pirraque tuyo? Porque eso le llaman por allí pirraque. Sí. ¿Cómo te ha salido el pirraque? Y dice, qué rico, qué dulce este año, qué, qué gustoso. ¿Quiere probarlo? Y lo probaban. Y entonces, luego le decía a la otra, está, pues está más fuerte que el mío está más dulce. Ven para acá. Y lo llevaba a su casa y probaban otra vez.
Terminando una borrachera.
Había un refrán que decía que en ese tiempo lo único que estaba derecho en Galarosa era la torre.
Sí, porque además estaban todos...
Sí, 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 eso me lo contaron a mí una vez uno de Galarosa, me lo contó.
No, no, pero, decía es, eso. Pero es que además es verdad, porque en todos los pueblos, eso lo hemos conocido, tú lo has conocido más que yo, pero en todos los pueblos, las casas, la gran mayoría de las casas hacían su propio vino.
Claro.
En mi casa mi padre hacía su vino.
Yo tengo en mi casa ahora en Monasterio una tabla donde se hacía el vino, se metía la uva en un saco y con un mazo se le daba al saco y escurría por un lado sobre un, sí, una tinaja.
No, nosotros éramos más finos y nos montábamos encima del montón de uva que normalmente estaba hecha.
¿Lo pisabais con los pies?
Con los pies lo pisábamos.
Ah, no, no, este lo, como era no. poca cantidad, pues no, se no, metía en un saco.
Este tampoco era gran cantidad.
¿Saco de arpillera?
Se hacía como una especie de, no sé, palangana gigante de cemento.
Sí, sí.
Normalmente era cuadrada y tenía un
cañito.
Un cañito.
Exacto.
Y los chavales nos metíamos encima y a pisar allí y salía el cardo.
Claro, claro.
El cardo, después eso tenía que fermentar. Yo no sé cómo estaría, la verdad es que no sé cómo estaría. Yo el mosto a mí no me llena mucho, pero bueno, en casa se lo tomaban.
Claro, claro.
Y ese vino en las matanzas caía. No se compraba vino de fuera ni mucho menos.
Claro.
Y en Villablanca supongo que con 6.000 plantas. Cada uno.
Claro, claro, eso era, además que tierra, eso es una tierra buena, como ha pasado ahora con la naranja, ¿no?
Ya, ya.
Y tú la cantidad de naranjas que se han plantado de 10 o 15 años para acá en esa zona, ¿eh?
Muchísimas.
Comprende que antes era más que se hablaba, cuando se hablaba de naranja, yo me acuerdo en los años 40 se hablaba de naranja y había que pensar en Valencia.
Y hoy sí sigue pensando en Valencia, pero salen de Huelva.
Exactamente, y hoy hay tanta naranja en la provincia de Huelva.
Hay más.
Yo digo bueno, tanta como bueno, en Valencia.
Yo no te voy a decir porque no tengo ni idea. Te lo digo por boca de un representado mío.
La naranja ha empezado ya.
¿Cómo que ha empezado? Sí, la nueva ya hay.
Ya nueva hay, ¿no?
Sí.
Pero todavía no es...
Está un poco más verdosa, pero sí, la hay.
Exacto. Es que yo hoy hablando con Marichu, se lo decía. Digo, yo veo esta naranja todavía muy verdosa.
Sí, pero
deben
sí.
ser como unas primerizas
sí, sí,
no, y ya no, las empiezan a lanzar, pero sí, de la naranja esa yo también no la he visto.
No, sí, pero con el tiempo que hay, sí.
Claro.
Bueno, el amojonamiento, eso ocurre un poquito después. No sé
claro.
por qué, no sé por qué se le da carta a Puebla en una fecha y el amojonamiento bueno, de su terreno...
Hay una cantidad de litigios enorme, hay sí. litigios hasta en el siglo XIX... todavía ir, porque claro, cuando toda esa, eso que hemos comentado de esa nobleza de los marqueses de Ayamonte y eso, luego todas esas casas van a pasar a la casa de Astorga y a la casa de Altamira, que es donde están ahora. Y entonces, ¿hay una llamada?
No lo sé, no lo sé.
Y entonces, todavía en el siglo XIX hay pleitos entre los marqueses de Astorga y Villablanca precisamente por unos terrenos y unos cosas y unos todavía hay litigio.
No, no, si llega.
¿Comprende?
Ahí hemos estado hablando antes de lo que está expuesto ahí en el museo. Bueno, ahora seguimos. Vamos a recibir una llamada. Hola, eso. ¿Con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, don Pedro.
Dime.
Primero agradecerte el envío que me has hecho. Te sí. hice dos o tres llamadas y tú has estado fuera, ¿cómo lo digo?
Sí.
Eso es, ya. Pues...
¿Fuera de calle? ¿Fuera de España?
No,
claro. No, he estado por la costa levantina.
Bañándose.
Ah, bueno, pero bueno.
No, bañarme no me he bañado, ¿eh?
¿No te has bañado?
Me he bañado en la bañera.
Bueno, pero el tiempo ha estado bueno, ¿eh?
Allí sí, ha estado bueno.
El tiempo está muy bueno. Yo me he acordado, digo, pues Pedro está cogiendo... Ahora creo que se ha puesto un poco más pachucho estos días ahí.
Mira, pues es que quiero intervenir porque estáis hablando, por ejemplo, de la naranja.
Sí, sí.
Yo que he pasado estos días, he pasado dos veces por Valencia, puedo decirte que al menos en la parte que da más próxima a la costa, hay muchos naranjales, pero no son ni mucho menos los que hay en la provincia de Huelva.
No. Claro, claro.
Yo tenía un representado de que tenía la fábrica en Alcácer, donde pasó lo de las niñas, y él se maravillaba de las de los naranjales que teníamos aquí. Y indudablemente, dice, yo, mi ilusión sería comprar una tierra por aquí y sembrarla de naranjo. Dice, porque se podría hacer, él hablaba... Y en Valencia no hay tantos, no son tan grandes los naranjales, no. Es decir, son más cortos, más pequeños, las parcelas son más chicas.
Es que eso, yo lo que he observado que hay muchas que son terrazas.
Sí, sí, pequeñas terrazas, son pequeñas terrazas. Después ellos tienen handicap que de vez en cuando le caen unas helacas aquí y normalmente nos escapamos de ellas.
Efectivamente, y por eso tienen... unos toldos, no son plásticos impermeables,
no,
son plásticos, yo creo que es para evitar las heladas y el granizo.
Sí, esos claro. plásticos que ponemos nosotros en los patios nuestros que quedan fatal, pero bueno.
Sí.
Efectivamente, y luego en cuanto a vinos, efectivamente, fíjate qué pena que aquí en La Rioja, que también estuve comiendo no hace mucho en un pueblo de La Rioja, en La Guardia, estuve con un bodeguero que es Faustino Berganzo, estuvimos comiendo, y dice que se han tirado cientos de miles de kilos de uva, tiradas, porque claro. En la calidad dice que es excepcional este año, estupendo, pero para no bajar el precio, claro.
Eso debía de estar multado.
Efectivamente.
Eso debía de estar multado.
Efectivamente.
¿No quieres bajar el precio? Yo no voy ahora a meterme en eso, pero que se quede almacenado. Es como cuando yo veo se han tirado tantos kilos de plátano, por Dios. No podemos estar pidiendo en las puertas de las iglesias, pidiendo a las ONG, a ver si colaboras para enviarle a tal o cual país, porque están pasando hambre, y nosotros tiremos
las cosas
a la basura, plátanos, tomates, pimientos, pepino, cuando todo eso... se puede conservar. El pepino a lo mejor no es quizá el que se pueda conservar, pero lo que es tomate, pimiento, cebolla, berenjena, todo eso se puede conservar por poner una cosa, hacer pistos y conservarlos hasta cuándo,
Sí.
Cuando en un año fallen porque no hay eso, oye, pues esto tenemos ahí una reserva, o se pueden mandar para cualquier otro país que las necesite, pero tirarlos desde luego no se debe hacer nunca, tirar la comida nunca. A mí siempre me han acostumbrado a decir que jamás se debe tirar el pan,
porque se vende, se da en la mano.
Sí, exacto, el pan no se tira. Bueno, sí, eso era uno, la limosna no se tira, se da en la mano, o el pan, no sé. Pero a mí me enseñaron que el pan no se debía de tirar, porque era sagrado, no sé qué demonio pasaba, alguna cosa de esa pasaba.
Pues yo todavía no sigo practicando eso, Yo los trozos de pan que quedan en la mesa alguna vez hecho, los vuelvo a su cestita de pan, digo, ¿en algo se aprovechará?
Yo concretamente...
¿Se raya?
Sí, se raya, exacto. Yo concretamente lo reservo, me los llevo a mi pueblo...
¿Para y, gazpacho?
Hay unas gallinas allí en...
Pues bueno.
Y los aprovechan.
Claro, para alimentar eso, pero tirarlo a la basura
tirarlo
es una pena.
Tirarlo no, nunca.
Mira, yo tengo hecho unos versos y que me acuerdo, me estoy acordando ahora del Cid de Moreira, y digo que no debiera nadie pasar hambre, puesto que la tierra da para que nadie la pase.
Exacto.
Y esa es la verdad.
Sí, lo que nos falla no es, digamos, la producción de alimentos, lo que nos falla es la distribución.
Efectivamente.
Exacto. Esto es como la gran fábrica, porque muchas fábricas han fracasado y eran buenas fábricas y fabricando cosas buenas, porque no tenían una buena distribución. Yo que estoy en las representaciones, lo primero que tiene que hacer un fabricante de cualquier género es tener una red de distribución y de venta para que le funcione.
Claro.
Si tienes la fábrica y no tienes esa red, no te sirve de nada.
Mira, el director que yo tenía en la fábrica, hablábamos muchas veces, decíamos, bueno, pues lo que valía un neumático era muy caro. Y dice, mira, es que la administración encarece el producto. Pero ahí si no fuera por la administración que se encarga de distribuirlo y venderlo, ¿para qué queríamos el producto hecho?
Claro,
pues sí,
exacto. Exacto.
En realidad, hombre, sí.
Posiblemente es así, desde luego.
Efectivamente. Bueno, pues os sigo escuchando.
Vamos a ver.
No venga, un abrazo.
Bueno, Pedro, ya estaremos.
Muchas gracias, Pedro, igualmente.
Estaremos en contacto. Oye, mil gracias de los compañeros que le he hecho fotocopias de tus escritos. Y sí, por cierto, al único que no se lo he traído, además porque se me ha olvidado, ha sido a nuestro compañero Juan Flores, que se lo tengo que traer.
Ajá. Sí, bueno, pues los que tiene enfrente son los últimos.
Ya está.
Ya tengo preparado unos también que hacen una especie de historia, pero referente únicamente a personajes andaluces.
Vale, pues estupendo. Bueno, pues dentro de una o dos semanitas tendremos por aquí algún grupo de poetas y ya sabes.
Si puedo, entro.
Estupendo.
Venga, un abrazo.
Venga, hasta ahora.
Igualmente, Pedro. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Vamos, yo tengo apuntado también aquí entre 1891 y 92 el marqués del monasterio.
Ese es el se pone en litigio con lo eso previamente por aprovechamientos de terrenos del marquesado de Astorga. ¿Sabes? Porque claro, es que los marqueses de Astorga van a ser los dueños de aquello entonces. Y el marqués del monasterio se pone en pleito con ellos porque él tiene allí algún interés.
Esto ahora le llamamos fábricas, como yo digo, y no teníamos ni conde ni nada, y antes no se llamaba fábrica, se llamaban condes y marques, ese y su padre, vamos.
Exacto.
Sí, que seguimos. Con los mismos perros, lo único que han variado son los collares. El nombre se lo hemos cambiado, ¿vale?
Pues todo esto jaleos, como tú decías, estos van a configurar ya por fin, y en 1897, sí, tú vienes bien, ¿eh?
Sí, no.
Que hace total 101 años, ¿eh? 17 años. 117 años, Villablanca no hace los deslindes ya definitivos con su Ayamonte, con Lepe y con...
Sí, la Cristina.
Y con la Cristina.
Sí.
¿Comprende? Hasta 1897, sí. Que ya claro, y la Cristina ya está más que formada, ¿no?
Sí, 119 años nada más.
Sí, señor.
Hasta aquí, digamos, ahora, ¿qué es lo que tiene Villablanca? Si hablamos de Villablanca, de producción, Villablanca, fresas, Villablanca, naranjas...
Villablanca tiene una agricultura ahora mismo estupendo, muy buena, pero si hablamos de la Villablanca antigua... El producto que más surtía Villablanca, ¿tú sabes cuál es? El higo.
Exacto, porque ese salía por el terrón, según tengo
claro, entendido. Porque lo comercializaba Lepe. ¿Comprende? Pero era algo fabuloso, de los miles de kilos y de toneladas que salían de ahí, de la zona esa, ¿eh?
Yo estoy mirando aquí, bueno, no se puede ver desde luego, es el molino. Que además es un molino de baleño, en cierto modo, un molino de piedra, son los restos...
Claro, serían molinos de viento.
Molinos de viento, exacto, sí. Molinos de viento que son, molinos hechos a base de piedra y de cal, pero no blanqueados por fuera, como en algunos sitios nos hacen pasar. Este concretamente sí le dieron algo de cal, pero la gran mayoría lo único que tienen es piedra. Hemos de decir que el festival de agosto ese es maravilloso, ¿no? Festival de folclore que
claro,
tiene.
Claro, ten en cuenta que, por ejemplo, hay una cosa que se comenta mucho en revistas y en los periódicos y eso sobre de Villablanca, que es la danza.
La danza.
¿Comprende? La danza de los pastores, que se llamaba, la danza de la Virgen, y hoy se llamó la danza de los palos.
Sí,
la
sí,
danza de los palos. Y entonces... Yo tengo aquí recogido, es muy bonito la historia de esa danza, ¿no? Que es el siglo de igual. Dice, en el siglo XVI, probablemente antes de la fundación de la villa. Se cuenta que la Virgen se apareció a un pastor y que desde el siglo XIV era ya venerada. Desde el siglo XIV, que son los años 1300 y pico y eso, ¿no? Los marqueses de Ayamonte mandaron construir la ermita para la Virgen, que llamaron de la Blanca. Porque el pastor, cuando se le aparece, dijo...
Que la vio de blanco, no se deja.
Qué cosa más bonita de Virgen, qué blanca es. y por eso apareció. Yo creí que era por otra cosa.
No, bueno, pero la
¿Tú sabes yo lo que quería?
La danza de
los... No, por el nombre.
¿Al nombre?
¿Tú sabes lo que se llamaba el impuesto sobre la blanca? ¿La blanca de la carne? La blanca de la carne era un impuesto que había, donde si tú comprabas carne tenía que pagar un impuesto.
Sí, por comprar la carne.
Y eso se llamaba el impuesto de la blanca. Y yo al principio creí que el pueblo iba a ser porque los marqueses habían hecho la donación de la construcción de la ermita a través de los impuestos de la blanca, y no. Le pusieron río de la blanca. Pero vamos, la leyenda es del pastor que dijo, sí. qué guapa, qué blanca es.
Es curioso que siempre la Virgen se ha parecido a pastores.
Sí, pero eso es porque es el mismo, quiere decir, en las apariciones, que eso son más que verdades, son leyendas.
Leyendas normalmente.
Exactamente. Y en todos los pueblos varían muy poco unas de otras. Sí. Una es por el pastor se lo encontró, otro aquellos que se lo llevaba a su casa para los chiquillos, sí, y se volvía otra vez. Eso lo hay en todos los pueblos, ¿comprendes?
Normalmente, lo que yo creo es que cuando se hacía una imagen de una virgen, si decía que la ha hecho Pepito, ya no era una virgen en sí. Era preferible encontrar esa imagen que le daba otro valor.
Exacto, exacto.
Hoy no, hoy indudablemente aquí se hace una hermandad, claro, de gloria o de penitencia, y oye, pues la vamos a hacer a la virgen tal. Y se encarga la talla, y aquí, claro, nadie se la ha encontrado.
Tú ten en cuenta que estamos hablando de un siglo XII.
XII, sí, y la creencia...
Un siglo XIII. Y en esa época el pueblo no tiene el conocimiento que se tiene ahora.
No, ya, por supuesto.
Y como es natural, la iglesia veía bien todo ese punto, porque aumentaba la creencia y la religiosidad de las personas.
Es normal,
como lógico.
El nivel cultural que tenían entonces, claro, no lo podemos comparar, aunque muchas veces, es verdad, ¿quién sabía escribir en el 1300? El 1% si es que llegaba, pero la gente no sabría escribir. Pero
tenían, lo que había era temor a Dios, sí. No había adoración y cariño, había temor a Dios. Yo me acuerdo siempre, porque no hace falta irse a la Edad Media, yo me acuerdo de mi abuela, para cualquier cosa que pasaba en la casa o algo, decía, por el amor de Dios,
sí,
espantá, ¿no? La Virgen mía, qué barbaridad. Y siempre nombraban al santo, al señor.
No, pero todavía hoy día se sigue haciendo así.
Sí,
¿eh?
No, hombre, claro, nosotros lo conservamos. Sí.
Yo creo que el ser humano siempre necesita creer en
y
algo.
Y el Ave María Purísima. Tú, cuando se asustaban de algo y la gente podían decir, joder, coño, tal cual, bueno, cualquier cosa así podían decir, no, pues decían, Ave María Purísima, bueno, para que la salvara de la situación.
Sí, no, hay costumbres que muchas veces lo decimos sin darnos cuenta, pero si me cruzo con alguien por la calle le digo adiós.
Exacto.
Vaya con Dios.
O vaya usted con Dios.
Lo decimos aquellos que vamos a misa y aquellos que no van a misa. Es decir, lo dice tu virgen.
Se ha quedado el vaya usted con Dios, se ha quedado con el adiós. O en mi pueblo dicen con Dios.
Sí. Con Dios.
¿Sabe? O sea, se ha quedado en forma de saludo.
Sí, un saludo.
Con Dios, Pepe.
Ya está.
Adiós, Juan. Sí.
Se ha quedado con un saludo.
Ahí está.
La salve, por ejemplo, que ahora se hace de forma religiosa, la salve era de los romanos, salve César.
Salve, claro, porque era
de donde viene.
Porque el salve significa saludo.
Saludo, exacto, saludo.
Comprende, es saludo.
Yo, cuando hice la letra de la salve a mi patrón San Sebastián, yo fui a pedirle opinión a nuestro querido compañero, que en paz descanse, Antonio Vergara, porque, digo, es que yo no sabía, no, por lo menos no tenía conocimiento de ninguna salve a un santo, y fui a decírselo. No, digo, que estoy metiendo yo la pata y me pueden poner... pero yo no lo sabía.
Porque es un saludo.
Sí, esto hace ya...
Oye, yo tengo hecho el de Santa Eulalia.
Ya, pero que está, que la letra de la salve está hecha desde hace ya, pues no sé, a lo mejor 20 años o para allá. Y claro, pues fui a Antonio, que sabemos todos que era un cura, retirado, pero un cura, y se lo dije. Digo, mira, yo he hecho esto, pero lo quiero antes de... Dice, pero salve nada más que saludo.
Saludo, claro.
Entonces, pues...
Es una salutación a los a los santos y a, sí, a la Virgen y a los santos.
Bueno, pues desde hace noventa y tantos, hace unos 20 años, en los pregones que se hacen al patrón San Sebastián, se te canta la salve con la letra mía. Salve mi patrón, salve, salve San Sebastián.
Claro, claro.
Pero vamos, antes de darla, digamos, al coro y demás para eso, fui a informarme, no sé acaso que nos fuéramos a meter la pata, que muchas veces metemos la pata sin querer. Así que, bueno, seguimos hablando. Podemos hablar también del domingo de, no sé, de los bollos de pico. Creo que eso lo hacen,
sí,
el domingo.
Ya en sus fiestas, como natural.
Sí, fiesta, fiesta, eso ya es una fiesta.
Las fiestas de Villablanca son la fiesta de Nuestra Señora de la Blanca, que es en agosto, aunque en la antigüedad era en septiembre. Es muy probable que fuera en la natividad, pero el día 8.
Sí, pero es que la gran mayoría de las fiestas de septiembre en todos nuestros pueblos se han pasado a agosto, porque hay muchos pueblos que hacían la fiesta o las ferias, sí, en septiembre. Sí,
pero ten en cuenta, pero la feria, ¿eh?
Sí.
Sin embargo, en la sierra tú sabes que el día 8 es Nuestra Señora de Los Ángeles de Alhaja.
Ya,
o sea,
ya.
No se ha cambiado nunca.
No, ya, pero hay muchos que han cambiado.
Claro, las se ferias, ha cambiado la fiesta.
Las ferias.
Las ferias.
Las ferias, las ferias.
Mi pueblo era en septiembre.
Sí.
Y pasó enseguida agosto.
Sí, porque
todos los años llovía.
Que ya llevan un nombre que muchas veces ya no ni le corresponde siquiera, porque hoy son fiestas, no son ferias.
Claro, por eso se llaman ferias, en la muerte se llaman fiestas de agosto.
Bueno, porque no tenéis feria entonces.
Nosotros feria, o sea, lo que se llamaba antiguamente la feria de Almonaste era el día 3, 4 y 5 de septiembre, cayera como cayera.
Sí.
Ni domingo, ni sábado, ni nada, sino como cayera. Pero en un momento determinado, como todos los años, el día 3, 4 y 5, ya el tiempo empezaba a cambiar, raro en la noche, que no hacía un poquito de fresco.
O llovía.
O llovía. Y entonces ya la fueron acercando en los tiempos aquellos de para celebrar el 20 de agosto, que era el aniversario de la toma del pueblo. Luego ya dijeron, no, pues ya cuando se quitó el furor de
la toma,
de eso, se pasaron al día 15, que es el día de la asunción de la Virgen, que es el 15 de agosto, el día de las 15.000 vírgenes. Entonces se pasó, hoy día la feria del monasterio abrocha los días de agosto, del 15 de agosto.
Sí, alrededor de esos días.
Alrededor de esos días.
Sí. No, pero está pasando en todo.
Exactamente.
En el mío era en septiembre y se pasó a agosto porque era cuando todos venían de vacaciones.
Oye,
un pueblo con 3.000 y pico de habitantes, que de buenas a primeras, en cuestión de 2 o 3 años, se queda con 1.000 y muy poquito, pues en la feria se viene abajo por completo.
Claro, claro.
Entonces, oye, esta gente viene de vacaciones en agosto.
Pues se han trasladado muchas fiestas de esas se han trasladado por asuntos de tipo social, que se llama,
sí,
de
sí,
trabajo
porque
y eso. Las cruces de Almonaste, mi madre me contaba a mí, la cruz es el día 3, porque el día de la cruz es el día 3 de mayo,
sí, ya, pero
día de la invención de la cruz, que se llama. Y se celebrará el monasterio el día 3, cayera con lo que cayera, fuera lunes, martes o miércoles. Entonces ya cuando eso empieza a tomar mucho auge, empieza a trasladarse el día de la cruz al primer domingo de mayo.
Sí, para que pueda acudir.
Para que la gente pueda asistir el sábado y el domingo con su, que no tienen trabajo.
Ya.
Eso ya son,
sí, no, y
comodidades sociales.
Ya, ¿entiendes? Sí, por supuesto. Y el Festival Internacional de la Danza, la verdad es que un pueblo.
Entonces, esta danza de los palos, como recuerdo de esa danza de los palos. Es muy bonita la vestimenta que tienen.
Sí.
Esa
era la reunión de los pastores, me parece.
Eran reuniones de pastores y se hacían una danza con los, seguramente con los callados.
Con los garrotes.
Con los bastones, ¿no?
Lo que decimos nosotros,
y
el garrote.
Ya el palo empieza a cambiar también. Es un palo un poco curvo, tal y cual, que se va adornando con cinta. Los muchachos se visten ya con pantalón de pastor, tal y cual. Y se va haciendo el ropaje de esos danzantes, ¿no? Pues todo eso, ese mundo que hay en Villablanca sobre eso, porque es una de las danzas más antiguas que hay, con la de Alós, ¿no?, con las de Minojales, en fin. Eso va a dar lugar al certamen de danzas de Villablanca, moderno ya.
Sí.
Y entonces, Huerva se la ha querido traer aquí al foro, y la gente de Villablanca ha dicho que no, era de la China.
Pero además de lo curioso era cuando empezó, porque claro, no tenían medios económicos para alojar a toda esa gente que venía, y el pueblo entero abría sus puertas y en casa y de
alojaban,
tuya y en la mía,
en las casas de los vecinos,
en las casas de los vecinos, sí,
exactamente,
en las casas de los vecinos.
Sí, sí,
que además yo me gustaría haber estado allí viendo, por ejemplo, un grupo de danza de cualquier país africano en una casa andaluza, El contraste es tremendo.
Claro, claro, claro.
El contraste, yo no sé. Que eso es para hacer una película sobre esas vivencias, porque tendrían que ser preciosos, bonitos, emocionantes, en recibir en tu casa, que además, no solo no lo conocía, sino además de no conocerlo, no conocía su cultura, no conocía su lengua, no conocía su forma de vestir, y tú lo tenías en tu casa y tenías que darle de comer, y tampoco sabía qué es lo que comía o qué es lo que no comía, porque normalmente en todos los países no se come lo mismo ni se tiene la misma costumbre. Yo, por pensar, pienso que algunos de estos países, con sus costumbres de comida y demás, cuando le pusieran un bistec de cerdo, pues no sé qué es lo que diría, o un potaje con todos los avíos, que supongo que se lo pondría. Ahí debe de haber cientos de anécdotas en esas casas.
Yo me acuerdo, yo todavía, fíjate tú, que yo en el año 36 tenía, pues yo en el 36 tenía siete años. Y me acuerdo que un verano, ese verano quizás del 36, puede ser del 36, íbamos al monasterio y iban sordados todavía por allí. El pueblo no se toma hasta agosto, ¿sabes? Y yo me acuerdo que en mi casa comían dos soldados.
Claro, porque se repartían.
Yo me acuerdo de eso porque eran de Puente Genil.
Claro.
¿Sabes? Y el muchacho, uno de Puente Genil, que llevaba un perro aquí metido en el pecho, ¿sabes? Un perro.
Un perro chiquitillo, ¿no?
Y el otro, un perrino chiquinino, aquí metido en el pecho y comían. En mi casa, en Gran Monasterio. Y el otro, era más, un pollo más elegante, le regaló a mi madre una cajita así de lata de carne membrillo. Me acuerdo. Y el basto, mi madre le ponía unos huevos fritos y el zagá cogía con la navaja.
El huevo
y lo ponía encima de la rebanada de pan que tenía en la mano.
Ya, claro.
Y mira, si le viera el cardo del huevo corriendo por el brazo.
Lo que hacía es un bocadillo.
Así. Un bocadillo. Por lo menos, dormí luego, era muy gracioso porque había que llevar unos colchones a la escuela para que durmieran por la noche. ¿Sabes? Pero comían en mi casa. Cada uno tenía una pareja.
La verdad que es un pueblo pequeñito, pero tiene un certamen que es una verdadera maravilla. Es
y en para la quitar... fiesta, como te digo, dice que hay luego la romería de la Virgen de la Blanca, es el tercer domingo de mayo, la romería. Dura 4 días la romería.
Sí, ya casi todas.
En su ermita, que está cerca del pueblo, donde la Virgen prevalece.
Sí, cerquísima.
Luego hay los danzantes, bailan en bailan en el Sin Pecado, le bailan a la bandera, le bailan al Jirón del Camino, luego hay un potaje romero y hay una ofrenda de flores. Y luego hay, esto yo no he tenido más datos, hay un día del Domingo de Resurrección que le llaman el Bollo de Pico.
Sí, es una fiesta.
Es como la rosca y el huevo que nosotros hacemos.
Sí, más o menos. Pero exacto, es todo el pueblo y hay una fiesta y demás. Bueno, ya el tiempo se nos está cumpliendo. Lo que sí quiero recordar, y no sé si tú podrás ir o no podrás ir, es que las jornadas del Andévalo se celebran.
Yo quería mucho ir, pero
se celebran el, pues a ver si te puedes acercar. Se celebran el viernes, sábado y domingo de este fin de
semana. 18, ¿no?
18, 19 y 20. Viernes, sábado y domingo.
Y el 20 es el que va a la Portuguesa.
El domingo va la Portuguesa, sí. Pero va, no, la Portuguesa ha habido problemas en...
¿Ah, sí?
No, pero muy sencillo. Ha habido problemas en, digamos, en los autobuses de Lisboa a Ficallo, porque han cambiado el horario y creo que no podía llegar a tiempo para dar la conferencia. Entonces, ella llega antes y va a escuchar la ponencia del fandango.
El fandango de Pepe Rico, ¿no?
Pepe Rico va a hacer una ponencia sobre los pastos comunes.
Exacto.
De Cabezarrubia y el Cerro, que de ahí nace...
Ella lo que tiene ganas de ver es la del fandango.
Exacto.
Que es lo que comentó Feli.
Sí, no, tiene ganas de ver la del Fandango. Pepe Rico tiene una documentación muy buena que...
¿Tú qué te vas? ¿Tú estos días te vas al pueblo?
Yo me voy mañana por la noche.
Ya te vas mañana jueves.
Sí, y ya el viernes estoy ya en Cabeza Rubia.
¿Y pasa allí?
Y sí, voy, claro. Quiero ir todos los días. Vamos a ver. Si no surgen complicaciones, quiero ir todos los días. Porque además...
Claro, pero estás en Santa Bárbara.
Sí, yo estoy en Santa Bárbara.
Pero yo para ir allí tendría que buscar a alguien de aquí que fuera un día.
Sí. Yo voy a Santa Bárbara y me acerco, porque además...
Lo que sí me tenía en mente, que te recuerdo, porque es muy probable que en estas jornadas de patrimonio se repartan los libros de la anterior.
A ti no te falta ninguno, porque de ese lo tienes tú también, de Valverde.
No me acuerdo ahora, yo tengo muchos, me faltan algunos, pero vamos.
Pues te digo porque... Dime la lista de los que te faltan.
El año pasado, ¿dónde fue?
En San Bartolomé.
Pues quizá no lo tenga yo, ¿no?
No, ¿cómo lo vas a tener si se entrega ahora?
Eso, pero yo digo, pero para que me adquieras uno.
Tú no te preocupes.
Bien regalado o bien pagado, me da igual.
Bien pagado es una canción. Bien pagado es una canción. Bien regalado es mucho más bonito. Bueno. Es mucho más bonito. Juan, por supuesto que sí.
Exacto.
Dime los que te faltan, que intentaré si los tengo repetidos.
A ver si yo los tengo casi todos, ¿eh? El otro día en la monarquía me regalaron uno. Chiquitito, ¿sí? Verde, de color verde. Que no me acuerdo de dónde.
No, el de las jornadas grandes.
Estos son todos así.
Sí, sí, un tocho bastante. Porque recoge todo lo que se habla. Y se habla mucho. Hablan más de la cuenta algunas veces. Porque es que eso es meter ahí cuatro ponencias. La mesa redonda se resume, ¿no?
Sí, sí.
Pero cuatro ponencias. Y concretamente este año van seis comunicaciones. Algunas muy bonitas, porque algunas van a hablar del pan.
Hombre, que llevaremos. Yo estuviera cerca de luego y va todos los días, ¿eh?
Sí.
Yo ahora he comprado un libro en Sarté de Aurelio de Vega. Aurelio de Vega sobre los pueblos del Andévalo. Ha escrito un libro precioso. Vamos, de estas notas, que yo las tenía en periódico, en artículos de él.
Sí.
Pero en el Huerva Información.
Sí, ya.
Están volcadas todas en el libro.
Bueno, pues
nada.
Nos despedimos. La semana que viene, si es posible, traeremos a que nos hablen algo de la exposición que hay en el museo. Si no es posible, pues hablamos.
¿Y viene Feli y eso viene? ¿O
no lo sé. No. Primero tengo que hablar con Feli.
Pero viene el director.
Si viene, viene el director con Feli. Si viene. Ajá. No lo sé todavía. Es que es difícil muchas veces de coger a uno y a otro. Yo quiero que vengan los dos.
Con el director dije que iba a ir un día a hablar con él precisamente por las conversaciones que tuvimos aquí aquel día.
Ya, bueno, pues...
Sí.
Si viene, le diré que traigan libros, ¿eh? Porque han editado uno que a ti te va a encantar.
Vi los libros de Huelva.
Te va a encantar.
Porque mi hobby es Huelva.
Bueno, pues tú no te preocupes. Que si vienen, lo primero que le voy a decir es que traigan libro, por lo menos uno para aquí, para la radio, y otro para ti. Hasta el próximo miércoles, sí, nos despedimos de ustedes y a pasar el fin de semana lo mejor posible.
Muy bien.
De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.